En verdad, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad. Tuve un accidente muy fuerte en la universidad. Me caí, comentaba con el hermano René, que Dios nos da a todos de igual manera y principalmente a sus hijos una inteligencia para pensar, meditar, relacionar, razonar a todos. Porque cuando me caí, fue a una altura más o menos como esta que está aquí. Bueno, eran como 2 metros de alto. Y cuando iba en el aire, todavía pude pensar, fueron fracciones de segundo. Pero pude pensar, llevaba mi mochila, otra que llevo mis cosas de los libros de la universidad. Y en el aire, tuve 2 opciones. Ponerme la mochila en la cara o ponérmela en la rodilla. Pues ya han de saber ustedes. Pues sí. Dije yo, si de por sí estoy feo y después con el golpe voy a estar más feo. No, 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 no. Me pueden llegar hasta correr de mi casa, dije yo. No tiene caso. Mejor me la pongo en la cara, definitivamente. Pues la rodilla se quebró completamente. Bueno, le doy gracias a Dios porque sí me la iban a cortar porque se reventaron todos los ligamentos. Mi esposa estaba muy triste. Le digo que no se preocupe. No hay problema. Yo me pongo una de palo, no le hace. No hay problema. No tengo problemas en eso. Pero me pusieron los fierros por dentro. Entonces, por prescripción médica no puedo estar más de 50 minutos parado. Y se le mandó gloria. Pero no se preocupe. Voy a hacer un esfuerzo el día de hoy para estar un poquito más... Ay, hermano, gracias a Dios. Mire, cuando les dije a mis estudiantes eso, les gustó mucho, porque allá en la universidad las horas son de 60 minutos. Dicen ellos, son 60 minutos. Dicen los otros maestros, son 60 minutos, la dirección son 60 minutos, dicen. Pero yo no puedo estar más de 50 minutos. Se pusieron muy contentos. Sí, ahora sí, entonces sí podemos salir. Sí, sí, pueden salir. Sí. Los otros maestros, 60 minutos, llegan conmigo a descansar, dice, con ustedes cansamos. Y créanlo, hermanos, yo sé que nosotros todos descansamos en la palabra de Dios. Es nuestro descanso, en verdad. Yo estoy contento de estar aquí con ustedes, es una gran bendición. Ya tenía 4 años aproximadamente que no venía. Sí, 4 años y algunos los veo más grandes. Sí. Otros más grandes todavía también. Sí. Sí. Yo me siento más o menos así como la gasolina aquí en Estados Unidos, con más cara cada vez. Más cara, mire, ya. Sí. Ya tengo que utilizar cachucha ya para el cambio de clima brusco, pueden entorpecer nuestro cerebro. Sí. Así es que, hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias. Tengo muchas cosas de qué hablarle, pero primeramente quiero darles las gracias por todas sus oraciones. Mi esposa, pues, hermanos, sí está en una situación muy difícil también. Sí, ya sus riñones ya llegaron a cero, ya no funcionan. Y le digo, tan jóvenes que estamos, me extraña. Todavía jugando, hermano. Me extraña, estamos muy jóvenes. Vayan buscando en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Y si lo encuentran, pónganse de pie, por favor. Yo voy a hacer la lectura en voz alta. Mire, yo traigo la versión 60, que es la que utilizamos allá en la iglesia. Yo sé que ustedes utilizan otra versión, pero es el mismo contenido, nada más es orden gramatical lo que hace las diferencias. Así es que síganlo con su vista. Y mire, en el mensaje voy a utilizar muchas porciones bíblicas. Quisiera que las anotaran, las apuntaran ustedes en una hoja, un cuaderno o lo que ustedes tengan por ahí disponible. ¿Sí? Así es que para que no entorpecer algunos que traen, bueno, la mayoría de ustedes traen la otra versión y no quisiera que se entorpecieran en su mente. Es el mismo mensaje, no se preocupe. ¿Sí?
Es el mismo mensaje. Sígalo con su vista, Ezequiel 37, dice la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Buen Señor y Padre, gracias ahorita en esta mañana, en esta gran oportunidad que tú nos permites y nos brindas de poder estar aquí en pie y en este lugar donde se predica tu palabra, se enseña y también, Señor, se edifica a tus hijos. Guía con tu Santo Espíritu cada corazón que está aquí presente. Ayuda, Señor, y habla a aquellos que no están caminando contigo ahorita en estos tiempos. Ayuda, pues, Señor, a los que ya están caminando a estar más fuertes, más firmes espiritualmente. Pero habla de una manera grande y poderosa, Señor, para que tus hijos entiendan tu palabra y tomen las decisiones que se necesitan. En tus manos se pone este siervo, Señor, para que seas tú el que obre y no yo, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy en esta mañana yo quiero hablarles del tema libertados de la muerte eterna. Libertados de una muerte eterna, libertados de una muerte eterna. Hay varias cosas que podemos aprender nosotros de esta pequeña porción bíblica. Mis hermanos allá en la Iglesia del México me conocen y saben que me gusta mucho el método de análisis exegético en la predicación. Me gusta predicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué nos lo dice? ¿Cuándo nos lo dice? ¿Y en qué forma nos lo dice? ¿En qué tiempo? ¿En qué manera? Todos los que estamos aquí, pues tenemos necesidad de alimento. Yo oro a Dios, hermano, para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. A mí me habla. No crea que no a los pastores no les habla la palabra de Dios. Claro, hermanos. Uno cuando está cocinando, no sé, aquí hay muchos que les gusta la cocina. Tiene que estar probando la comida para ver si tiene el sazón que se requiere. De acuerdo a la casa, al hogar, a la familia y a las necesidades que tiene usted de sus hijos, de su familia. Pues así pasa con los pastores también, fíjese. Tenemos que probar la comida, el alimento, antes que la prueben los demás. Y le doy gracias a Dios que me ha dado esa gran oportunidad de poder estar aquí y poder compartir con ustedes su palabra. Sí. Hay muchos ejemplos ilustrativos que nos pueden ayudar a entender más lo que dice la palabra de Dios. Sí. Uno de los grandes pueblos que me ha llamado mucho la atención, hay muchos, yo sé, pero uno de esos pueblos es el pueblo alemán, que después de lo que le pasó con ese hombre que estuvo ahí y cómo quedó destruido finalmente, ¿cómo es que se levantó tan fuerte, tan grande? Es increíble. Hablando económicamente y deportivamente, es un pueblo muy fuerte. Sí. Y en cualquier área nosotros lo vemos a un pueblo fuerte, grande, que se levanta. ¿Cómo es que suceden esas cosas? Otro de los grandes pueblos que se levanta, se cae y se levanta y se vuelve a caer y se vuelve a levantar es el pueblo de Israel. ¿Cuántas caídas no ha tenido? Y todavía está firme. Sí, está firme, hermanos. Yo tengo mucho respeto para estas personas porque yo sé que son hijos de Dios. Y Dios ha permitido que les sucedan muchas cosas. A nosotros nos suceden como hijos de Dios muchas cosas. Algunas veces no estamos de acuerdo, pero no importa si estamos o no estamos de acuerdo. El Señor es claro y específico con respecto a sus hijos. Usted es padre, es madre que está aquí. Usted sabe muy bien que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No se enoje, el Señor sabe los métodos más adecuados que se requieren. Allá decimos en México, y a propósito de México, estamos celebrando pues supuestamente la independencia, ya lo que es la libertad del pueblo mexicano, hoy 15 de septiembre, hoy en la noche allá en todo México, en todas las ciudades, se pega el grito, ¿sí? El grito que van a pegar, o que pegaron anoche cuando le pegaron al mexicano, pues ni modo. O el grito que sucedió la semana pasada cuando le pegaron al equipo de fútbol también. Lo pegaron antes. Bueno, pues le doy gracias a Dios de que yo soy cristiano, soy creyente. No soy futbolista, hermanos. Así es que yo le doy gracias a Dios detrás de todo eso. Sí, mire, pues hay muchas cosas que le podría estar hablando y diciendo, pero muchas veces tenemos que entender cuál es el cristianismo que agrada a Dios. Hay un cristianismo real y hay un cristianismo ficticio, aparente. A Dios le gusta y le encanta, así como usted como papá, le gusta que sus hijos sean verdaderamente sus hijos. Y el Señor de una manera u otra se manifiesta para que suceda lo real. Sí, hay muchas cosas que manifiestan la vida, la presencia del Hijo de Dios, donde quiera que esté, hermano, no importa, sí, no importa. Mire, este lugar para mí es muy importante. Sí, me siento muy contento, muy a gusto predicando en este lugar con ustedes. Yo creo que es de los lugares donde me siento más. No piense que esto lo digo en todas las iglesias, no. Aquí se lo digo a ustedes en confianza. Me siento contento, tranquilo, me siento a gusto viendo las caras de mis hermanos, que son mis hermanos. Me siento como en familia. Sí, me siento como en familia. En esta pequeña porción bíblica, vaya conmigo ahí donde estamos leyendo, usted sígalo con su vista. El Señor trata de decirle algo importante a este siervo Ezequiel. Un siervo como usted y como yo, que queremos servir al Señor. Hay algunas cosas que muchas veces no entendemos, que tenemos que entender. Dios como Padre quiere que nosotros entendamos algunas cosas que necesitamos. Somos parte de una obra. Necesitamos hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. En la casa hay muchas actividades que se tienen que hacer. Hay algunas que no nos gustan, pero se tienen que hacer. Como el que tiene que levantar los cacahuatitos del perro, pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, eso son situaciones que se tienen que hacer en la casa. Así también en la obra del Señor hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas nos gustan, otras no nos gustan, pero todas se tienen que hacer, hermanos. ¿Sí? Imagínense que papi y mami hicieran todas las cosas que se requieren hacer en casa. No les alcanzaría el tiempo. Es mucho lo que se tiene que hacer. Recuerdo a mi papá todavía, él ya se fue con el Señor, y mi mami también. Me dice mi papi, me dice, mira tus hermanos más chicos, ¿sí? Y tus hermanos más grandes, parece que les faltó cerebro porque no les entran los números ni con taladro, ¿sí? Pero yo veo que tú tuviste muy buena dote de cerebro para las matemáticas, la física y la química. Te voy a pedir una cosa, me dijo, que les ayudes. ¿Yo por qué? Le dije, bueno, pudiera haber dicho, pero no dije eso. Sí, claro que sí. Respeté todo el tiempo a mi papá con todo mi corazón porque le amaba y le amo todavía. Sí. Así es que, dice, tú te vas a hacer cargo de tus hermanos en esa área, bastante pesada. No a todos se le da lo de los números, hermano, ¿sí? Ni la física, ni la química. Y yo le doy gracias a Dios que me dio esa gran oportunidad, de la cual, pues, viví por cerca de 40 años enseñando en la universidad. Y, pues, tuve la oportunidad de conocer mucha gente y poder trabajar como maestro todos esos tiempos. Pero ya me retiré, gracias a Dios, ya me jubilé. Ahora, lo que sigue, le digo a mi esposa, no tengas pendiente, Dios sabe lo que tiene que hacer. Y estoy contento con eso. En Ezequiel 37:1, ¿sí?, nos habla acerca de un trabajo especial que Dios le estaba encargando a Ezequiel, un trabajo importante que encarga a todos los de la iglesia. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En otras palabras, ahorita sería en estos tiempos, vete a evangelizar. Vete a llevar la palabra de Dios. ¿A dónde? Es que la gente no quiere. Están más preocupados en miles de cosas. Miles, cada familia tiene problemas diferentes. Todos estamos ocupados en una cosa o en otra cosa. Pero este siervo, Ezequiel, al 100%, ¿sí?, estaba siendo probado en su fe y en obediencia. Los hijos del Señor somos probados, hermanos, para ver si estamos funcionando o no estamos funcionando. Dios siempre prueba a sus hijos y a sus servidores. No crea que es fácil la tarea, hermanos. Si su pastor ha sido pastor por muchos años aquí con ustedes, no crea que no ha tenido pruebas. Claro que sí ha tenido pruebas. La prueba de fe en un creyente es muy importante para aprender a valorizar, ¿sí?, grandes hombres del Señor. Hizo un gran esfuerzo su pastor para que se abriera la obra allá donde yo estoy ahorita predicando, la de Mexicali. De hecho, esta iglesia es la iglesia que ampara a la iglesia de nosotros, ¿sí? Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad que nos dio. El hermano predicó cuando se hizo la abertura de la iglesia oficial, ¿sí?, por allá en el 95, en el verano del 95. Bien, hermanos, Dios prueba a todos en el área de la obediencia, fíjense. Por favor, anoten esta cita, Génesis 12, del 1 al 4. Le dice el Señor a Abraham: Abraham, vete de la tierra de tu parentela, en la tierra de Ur de los Caldeos, y vete a la tierra que yo te indicaré, ¿sí? Deja todo lo que tienes y haré de ti una gran nación. Y así lo hizo Abraham. ¿Cómo es posible que un hombre deje todo lo que tiene, lo material, los pendientes, las responsabilidades? Sí, hermano, lo hizo Abraham. Agarró sus cositas, lo que tenía, y agarró su ganado, agarró su esposa y vámonos, porque el Señor dice que nos vayamos de aquí. El Señor quiere bendecirnos, pero aquí donde estamos no puede bendecirnos porque es una área de mucha idolatría. Así es que el Señor no quiso. Dije, nos va a bendecir, pero en tal lugar, vámonos para allá. ¿Sí? Y la esposa le dijo, sí, Señor. Le hablaba con mucho respeto. Entonces era un hombre que se había ganado la confianza, el amor, con autoridad, Abraham. y respeto de su esposa. Y la esposa, pues, hermanos, sí, obedeció a su marido. Mire, yo veo estos tiempos muy difíciles para los matrimonios, donde nadie se somete a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no hay respeto, porque no hay obediencia. Ese es un grave problema, hermanos. Ese es otro mensaje que no se lo voy a predicar aquí, hermanos. Pero habrá otras oportunidades si Dios lo permite. Pero, ¿cómo fue que Abraham y cómo fue que Sara obedeció a Abraham? Porque Sara también tenía su familia y se tuvo que ir detrás de su marido. Buenas preguntas, ¿verdad? Pero vemos otros casos también. Encontramos también en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Anoten esta cita. Se trata de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que los iban a lanzar al horno de fuego si no idolatraban aquel monumento, ídolo que levantó el rey. Sí. Y todos lo vieron, los sápatras y todos, sápatras, no sé cómo le llaman a esos amigos, que son de este chismosos, fisgones, que nomás están ahí viendo qué es lo que hacen mal los hermanos o los que andan haciendo las cosas importantes. Y le dije, no, nosotros no vamos a hacer eso, porque nosotros tenemos a un Dios a quien obedecemos y a quien servimos. Pero pues si no lo hacen, nos van a echar al horno de fuego, que nos echen. No importa, que nos echen. Nosotros sabemos en quién hemos confiado y quién es el que nos va a amparar y nos va a cubrir. Dios. Hemos confiado en Dios. Hermano, ese es uno de los más graves problemas que tenemos el día de hoy. No hemos confiado al 100% en Dios. Todavía decimos, un 80% sí confío, el otro 20% busco, ¿sí?, satisfacer algunas urgencias y necesidades con otras personas, otras cosas, haciendo otras cosas fuera de la voluntad de Dios. Y eso es un problema muy fuerte, desgraciadamente, hermanos. Vámonos al versículo número 2. 37:2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ezequiel permitió ser llevado por el Señor a una área de trabajo, sí, donde había muchos huesos y secos, dice, en gran manera. Secos en gran manera. Era el valle de los huesos secos. ¿Qué había sucedido en ese lugar? Pues mire, Dios a usted y a mí nos envía a lugares que muchas veces nosotros, pues, no quisiéramos ir. Dice mi esposa, ¿vas a ir aún así como estoy? Pues yo voy a ir donde Dios me envíe y me mande. Yo quisiera quedarme aquí. Estoy muy a gusto aquí en la casa contigo, ayudándote en tu situación. Me duele mucho, me siento yo, pero yo creo que Dios te puede ayudar más que yo. Sí. Y me dijo, no se te vaya a olvidar el bastón. ¿Y qué creen que me pasó en el carro? Lo dejé allá. Este no es mío, me lo prestó el hermano David, hermano del hermano Raúl. Sí. Ahí tengo uno, no se preocupe, pastor. Está bien. Pero mi esposa cuidándome, diciendo, llévate tu bastón, yo sé que lo necesitas, no te hagas el valiente. Porque el cementerio está lleno de valientes, dice. Y yo no quiero que te pase nada, así es que llévate tu bastón. No juegues al valiente, me dijo. Bueno, yo sé que la mujer siempre es así, quiere lo mejor también. Sí. Y hermanos, pues la verdad es que Dios llevó a un área de trabajo no muy apreciable ni agradable. No sé a cuánto les gusta estar en los cementerios o en los lugares donde pues no huele muy bien el asunto ahí. Hay mucha gente enferma, mala o gente que, pues, un cementerio ya sabe lo que puede haber ahí. Sí. Pero pues el Señor lo llevó ahí. Y si el Señor lo llevó ahí es que quería que trabajara ahí. Sí. Mire, usted y yo pudiéramos estar ya en el reino de los cielos, porque somos salvos. Pero si Dios a usted y a mí nos ha permitido quedarnos aquí, en este lugar, es porque tiene un propósito. No es porque le guste vernos sufrir. ¿A qué padre le gusta ver sufrir a sus hijos? A ninguno. Mi papá me dio hermanos. Mi papá fue huérfano y creció de una manera muy, pero muy difícil. ¿Sí? A nosotros nos disciplinaba con la banda, era de Sinaloa mi papá. Pero no la banda de Lizárraga ni de Limón, nada de eso, con la banda del cooler. Nos daba, hermanos, y siempre decía, tenía un bote de agua. La mojaba, decía, porque mojadita sabe mejor, decía. Hermano, traigo unas marcas horribles en la espalda. Pero no ando perdiendo el tiempo en ningún lado. Pues le doy gracias a Dios porque mi papá me amaba. Me disciplinó duramente, sí, es verdad, porque deseaba lo mejor para mí. ¿Sí? Él quería que yo fuera boxeador, porque tenía una derecha, pero fuertísima. Él vio cuando a mi hermano mayor más grande, lo metí debajo de la cama, pero de un golpe. Y le dice a mi mamá, yo apenas tenía como 8 años, yo creo. Este puede ser gran boxeador. Así como algunos dicen Julio César Chávez, este puede ser Julio César Torres. No, no, dice mi mamá, tiene más cerebro. Yo lo he visto, es muy inteligente, muy listo. Sí, más cerebro. Es bueno para los números, para la matemática, la física, todo es muy bueno, muy bueno. ¿Y quién creen que ganó? Pues mi mamá. Porque es la que está más tiempo con los hijos ahí, los conoce mejor. Y le doy gracias a Dios de que, dice mi mamá, pues te lo van a golpear muy feo. A lo mejor te lo dejan hasta tonto. Pues sí. Y ganó mi mamá. Así es que me hice maestro de las matemáticas, estudié mi carrera universitaria, hice mis maestrías y terminé mi doctorado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. No es porque Dios le puso a mi mami que era mejor así. ¿Sí? Gracias a Dios, hermano. Mire, Dios sabe lo que necesita sus hijos. ¿Cuántos de los que están aquí quieren bendiciones? ¿Sabe que tenemos que trabajar por ellas? Hay promesas por parte de Dios que ya son dadas, pero las bendiciones usted se las va a ganar con trabajo. Sí, se las va a ganar, hermanos. Esas van a venir cuando usted está trabajando para el Señor. Le va a llegar el cheque de las bendiciones. Cosas inmerecidas, cosas que no entendemos, cosas que no sabemos. ¿Sí? Este hombre, Ezequiel, se entregó a Dios para servirle a Dios con todo su corazón. Y es bueno, hermano, y es urgente, es necesario que nosotros lo hagamos de esa misma manera. Vemos que muchos servidores se han parado aquí, han venido a predicar, misioneros han pasado, han hecho grande obra, ¿sí? El Señor los está utilizando grandemente. ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Por qué no han salido? ¿Ya no han salido más evangelistas, más misioneros, más pastores? ¿Sí? Recibí unas llamadas de algunas iglesias de acá de Estados Unidos para que oráramos por ellos, iglesias americanas, porque los colegios y seminarios, ¿sí?, tienen un muy bonito edificio, pero están vacíos. Iglesias están vaciando, se están perdiendo mucha gente, desanimando muchos. ¿Pero por qué? Porque el enemigo también está trabajando. Yo sé que trabaja. No crean que es tan fácil este asunto. Pero uno tiene que poner en las condiciones que Dios dice y el Señor va a bendecir. Las promesas, no se preocupe, ya están dadas por parte de Dios para el que es creyente. Hay muchas promesas, pero este es otro mensaje. Ya no de eso, pues ustedes ya les han predicado. Versículo número 3. Vaya conmigo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Sí? ¿Vivirán estos huesos? Hablando, pues, de la gente que no conoce las cosas de Dios. Hay mucha gente que no la conoce. Que no vive bajo las promesas de Dios, ni bendiciones de Dios. No sabe qué son unas bendiciones de Dios. Y usted y yo estamos en un compromiso de mostrarles a ellos que Dios existe y que hay grandes bendiciones para los que caminan con Él. Pero si no las están viendo, porque nosotros no recibimos bendiciones, tenemos nada más las promesas vivas de Dios. Y las bendiciones, ¿por qué no las ven? Porque nosotros no las estamos mostrando. A veces es triste, es penoso. y es hasta vergonzoso que creyentes, sí, perdamos más tiempo en otras cosas que las cosas de Dios. Esta iglesia tiene muchos programas, estaba escuchando al pastor, y he visto a través del tiempo, aquí vine a predicar por allá en el 94 y me tocó ver que había muchos programas, las conferencias son preciosas, hermanos. Yo he estado en estas conferencias, desgraciadamente, yo sí quisiera estar y venir, pero tengo el compromiso y responsabilidad de mi esposa. Ya está muy, muy dañada físicamente. Hay que hacerle 4 diálisis diarias, óiganlo bien, de 1 hora y media cada uno. Si es buen matemático, pues fíjate todas las horas que se tiene que ocupar uno en eso. Tuve que tomar un curso en enfermería de cómo se hacen las diálisis, porque nos estaban cobrando alrededor de $30 por cada diálisis. Dije, no, no es posible. Y antes de venirme, mi esposa aprendió cómo hacerse las diálisis y ella se quedó sola haciéndose las diálisis. Nunca tuvimos hijos, pero tuve la oportunidad de adoptar. Ya vinieron una vez unos 2 que venían conmigo, de hijos adoptivos, 7 que se quedaron huérfanos. Los amparamos mi esposa y yo, y los llevamos a la universidad. Ya se casaron, ya están haciendo sus vidas aparte. Pues sí. Y le digo a mi esposa, ya ves, finalmente nos quedamos solos otra vez. No les estoy diciendo con esto de que no es bueno tener hijos. No, sí es bueno, hermanos. Sí, porque el Señor despierta muchas otras áreas en nuestras vidas que no conocemos ni entendemos. Es bueno, es bonito. Sí. Mira que esos nietos que ya tengo, se ven muy bonitos en las fotos. Porque en la casa son un desorden, hermanos. Sí. No llegan y el refrigerador está lleno y termina, en 2 días se acaba todo. Sí. Mira qué bonitos se ven cuando están dormidos también. Muy bonitos son esos niños cuando están dormidos, pues sí. Porque despiertos, oh, hermanos, son unas chilindrinas, dicen, son una chispa. Andan para allá, andan para acá, andan para allá, andan para acá. No, hermano, vuelven loco a uno, sí. Mejor están muy bien ahí, está bien, qué bueno, estamos muy bien tú y yo así. Qué bueno, gracias a Dios. Le dice el Señor, pues, ¿y vivirán estos huesos? Sí, tú lo sabes, Señor. Sí, porque el que despierta al hombre muerto, sí, es el Señor, no somos nosotros. Nosotros nomás tenemos que hacer un trabajo, sí, y es el que le dice el Señor que tiene que hacer aquí a Ezequiel. Vaya conmigo, versículo número 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. La única manera que pueda hacer que tenga vida, sí, son la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Mire, mi esposa tiene que, yo le aprendí a inyectar también, ¿sí? Le tengo que poner eritropoyetina 3 veces a la semana para reforzar su sangre, porque el riñón ya no la genera, que es el que la llega a generar, para darle fuerza y pueda estar con vitalidad. 3 veces. Yo creo que ya he inyectado, no nada más a ella, a otras personas, como más de 1000 veces. Me pregunta, ¿y no siente nada? A mí no me duele. A la que se lo ponga es a la que le duele. Pues ni modo, pues sí. Tomé el curso también de cómo inyectar, hermanos. Sí, todo lo que uno tiene que aprender. Sí. Para la cocina, hermanos, dice. Ni modo, me tengo que poner el mandil. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Y dice, pues, ¿a poco sabes cocinar? Si te lo hubiera dicho desde un principio, aquí estuviera en la cocina, me tuvieras aquí. Hasta ahorita te diste cuenta nada más porque te enfermaste. Pues sí, sí, siempre he sabido cocinar. No te preocupes. Pero una cosa sí les digo, ya les dije a los hermanos el viernes, que a mí barrer, trapear y lavar los trastes nunca me van a ver. Porque eso se tiene que hacer también en casa. No me van a ver. Ah, muy macho, me dijo un hermano. No me van a ver. ¿Por qué me...? Porque me levanto a las 2 de la mañana cuando todos están dormidos. Así nadie me ve, les digo. Bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Sí. Es que tenemos que apoyarnos el uno al otro. Así es en la pareja, hermanos. Por eso es que estamos casados. Sí. Acabamos de cumplir 35 años. Este verano cumplimos 35 años de casados. Sí. Y mi esposa me preguntó, porque estuvo en estado de coma 2 semanas, me dice. Todavía ahora en febrero estuvo muy mala, muy mala. Ella dice, creo que ahora sí ya me voy. Pero se le ocurrió preguntarme, ¿te casarías si yo me muriera? No, le digo yo. Sí, yo nomás, yo aprendo a la primera, no a la segunda ni a la tercera. ¡A la primera! Para hacerla reír todavía, dice, no te aguantas, dice. No, yo no necesito 2 veces repetir lo mismo. Yo aprendo a la primera, no te preocupes, no me voy a casar. Sí, no, no, estoy bien así. Viva la paz, la tranquilidad y viva la libertad, le dije. Y suelta la carcajada a mi esposa, pues contenta, pues. Usted sabe cómo es la mujer, usted que es hombre, que es varón, sabe cómo es la mujer. Los celos nunca se le van a quitar, aún esté en el último suspiro, sigue con el mismo celo de siempre, ¿sí? Y dice, no, yo creo que vas a estar muriendo y todavía vas a estar con esos chistes que se te salen así. Bueno, es que Dios a todos los pone en gracia, a otros en desgracia, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno, cada quien en su forma, en su estilo, le digo. Sí. Bien, dice pues versículo número 5, vaya conmigo al versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es el mensaje, hermano, simple y sencillamente es el mensaje de salvación. Dios es el que da vida. Dios es el que da vida. No, no, no crea que está regateando. No es así como en un mercado. Él da vida y da vida completa. Ya la compró para usted, para mí y para todos los que están allá afuera. La sangre de Cristo ya se derramó. No se va a derramar. Ya se derramó y para siempre. Ahora, somos salvos por la gracia. Dice Efesios 2:1. Y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida cuando ya estabais muertos. ¿Sí? Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1. ¿Sí? Ahí está escrito, ahí búsquelo usted ya en su tiempo. ¿Sí? Él os dio vida, o sea que no hay nada que inventar, el mensaje ya está hecho, ya está dado. Está fácil, no hay problema. Para nosotros no tenemos que inventar un mensaje. Una probabilidad, no, es al 100% y está completo y no, nada le va a faltar de lo que va a dar Dios. Si lo hizo con este siervo, lo puede hacer con cualquiera. Yo soy la medida, le digo a las personas. Si usted no me conoce, si me llegara a conocer o sabe de mí, pregunte, por favor, quién era yo anteriormente. Y se va a dar cuenta, wow, verdaderamente que Dios transforma a las personas. Sí, hermanos, Dios las transforma y las transforma para siempre. Le da un nuevo espíritu, una nueva forma de vida, una nueva oportunidad de volver a empezar. Y yo le doy gracias a Dios que me dio una nueva oportunidad. ¿Sí? Un día van a oír todo mi testimonio, pero pues ahorita, hermanos, vámonos al mensaje. ¿Sí? Entonces les predica, dice versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ese es el mensaje simple y sencillo. ¿Cómo se le va a hacer? No se preocupe, no se preocupe. Usted hable, testifique. Así como algunos andan hablando tanto así del fútbol, del básquetbol, del béisbol, también hable de la palabra de Dios. Puede comentar aquello también, ¿sí? Si le gusta el chisme, suelte la lengua completa, todo lo que trae por dentro. Sí, yo sé que hay algunos que les encanta el chisme, ¿sí? Asomarse por las ventanas a ver cómo le está yendo al vecino o a la vecina. Está bien, pero suéltele todo el mensaje completo, no se quede atrapado nada más en una sola cosa, ¿sí? Suelte el mensaje. ¿Cómo le va a hacer el Señor? Ese no es problema de usted, es problema de Él, ¿sí? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le hizo con Saulo de Tarso? Para mí, sí, uno de mis grandes, bueno, yo podría decir hasta ídolos, no como, sí, como obrero del Señor. Para mí es un personaje tremendo, en gracia, sabiduría y poder por parte de Dios. ¿Cómo le hizo Dios para usar y transformar a ese hombre que andaba asesinando creyentes? No nada más les tenía coraje, envidia o celo, nada de eso, sino que aparte los golpeaba, arrastraba y hacía hasta lo imposible por exterminarlos. Miren, Hitler se quedó corto con respecto a a Saulo de Tarso, cuando era Saulo de Tarso. La gente temblaba, nomás escuchaba su nombre. Sí, era algo terrible, hermanos, algo terrible, ¿sí? Sí, entonces, el Señor hace las cosas como se necesitan hacer. Allá tenemos una frase en México que dice, de acuerdo al sapo es la pedrada. Sí, de acuerdo al sapo es la pedrada. Hermano López lo escuchó, ¿verdad, hermano? De acuerdo al sapo es la pedrada. O sea, el mensaje va a ir, hermanos, de acuerdo a la necesidad. Me ha tocado hablar con tantas personas que a veces uno dice, ¿cómo puede ser posible? Si bueno, tenemos todavía un ministerio en un centro de rehabilitación donde hay drogadictos. Dan su testimonio. No sé cuántos han ido a estos centros de rehabilitación donde están estas personas. Algunos hablan tantas cosas y se encuentran unos con los que traen gotitas por aquí. Se encuentran, no nada más eso, los que traen letreros aquí en la frente, que son de pandillas. Pero todos tienen algo en común, las drogas. Sí, que ya ha trastornado su cerebro, sus sentidos para algunos de ellos. Dicen allá, algunos se quedaron colgados de la brocha, dice. Por decir que se quedaron arriba, o sea que ya no regresaron. Sí. Y pues utilizando diferentes tipos de drogas. Y Dios los ha transformado, mire. Ahí conmigo en la iglesia hay dos que estuvieron pero súper entrados, pero mire, Dios tuvo misericordia y compasión de ellos. Yo sí creo, hermanos, que Dios puede transformar. Estoy completamente 100% seguro de que puede transformar. Yo soy un ejemplo de ellos. Sí. Y puede darle una oportunidad al que la busque, al que quiera verdaderamente. Porque hay muchos que se acercan pero no quieren. Hay muchos que quieren lavar nada más por encimita. Sí, es como el que se baña nada más con pura agua. Sí, sí, es como el que lava los tristes trastes nada más con pura agua y no les echa jabón, nada de eso. Pues así sale. Entonces el venir, ¿cuántas veces se puede venir uno a la iglesia y pensar que con eso es suficiente para ser ya lavado por Dios para siempre? Puede estar aquí, estar viviendo aquí en la iglesia por cientos de años y eso no lo va a cambiar ni transformar. Mentira es mentira a través de los siglos, no va a cambiarse en una verdad. Dios es el que transforma y no necesita mucho. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor hace que una persona nazca para siempre. Así le dijo, vete y habla con estos huesos. Vamos al versículo número 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Hice lo que tenía que hacer, dijo. Lo que me mandó el Señor a hacer, lo hice. Y empezó a sonar algo raro, así. Los huesos empezaron a moverse. Ay, ay, ay. O sea que sí se puede. Sí, hermanos. Sí se puede. O sea, si Dios sí hace las cosas que se necesitan hacer. ¿Cómo le hace? Yo no sé, la verdad, hermano. Yo no sé. Pregúnteselo a Dios cuando llegue allá con Él. ¿Cómo le hiciste para transformarme, cambiarme, darme una nueva oportunidad? Él solo lo sabe. ¿Por qué me la diste? Pues si quiere usted preguntarle, pregúntele. Yo tengo preguntas para Adán. Oye, Adán, ¿por qué hiciste eso? Mira, me has hecho trabajar tantos años. Yo creo que voy a tener que sacar ficha porque va a haber una fila muy larga. No creo que nada más sea yo, porque imagínese tenerse que bueno, yo en mi vida de maestro me levantaba a las 4:30 más tardar de la mañana para poder tener mi devocional y aparte preparar mis clases. Y por culpa de Adán tenía que levantarme a esa hora. Por favor, hombre, no, ya me las va a pagar, ¿sí? Espero llevarme un martillo porque pues voy a necesitar algo para darle en la cabeza, ¿sí? Hermano, yo creo que así todos nosotros tenemos algunas preguntas por ahí. Pregúnteselo al Señor. Él tiene grandes respuestas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? Bueno, ahí tiene la respuesta. Aquí en este versículo 7 encontramos una cosa muy importante, la obediencia de un siervo de Dios, que entiende muy bien cuál es su compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Entiende, aparte, la necesidad de su familia, de las personas, de que se les hable la palabra de Dios. Que pueda correr la palabra de Dios a la vida y el corazón de cada uno de ellos. Aquí vemos a un siervo de Dios que entiende, que entiende. Dios quisiera que todos nosotros entendiéramos eso también. Que estamos aquí por un propósito, que sirvamos de apoyo y de ayuda, así como este bastón nos sirve mucho a nosotros. Pastor y yo lo entendemos bien, ¿sí? Nos sirve para apoyarnos, ¿sí? Para apoyarnos en nuestro caminar, ¿sí? Es un apoyo. Y usted sabe que su familia necesita una solución. ¿Sí? Algunas veces, no sé si le han hablado por teléfono, ponte a orar por mí, ponte a orar por esto, por aquello. Qué bueno, está bien, podemos orar. Pero Dios quisiera que todos sus hijos le pidieran a Él. Que todos sus hijos oraran por la necesidad. Le digo porque hermanos me han hablado, hermano, hay esta situación, esta necesidad, ¿sí? Ore por favor por mí. Sí, yo sé que me puede escuchar a mí, también te puede escuchar a ti, ¿sí? A veces traemos algunos celulares, pero pues sin crédito y sin plan. Ahí nomás está buscando recibir un mensaje nada más. Es todo, pero pues, Señor, le puse un celular donde no les cobra nada aquí en el corazón. Puede hablar a la hora que usted quiera con él. Y sin plan ni nada, hermano. Mire, usted habla todo el tiempo que quiera y no le va a llegar el ticket, el recibo ese. Nada, nada, nada. Estamos conectados espiritualmente con el Señor. Versículo número 8. Vaya conmigo al versículo 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había espíritu de ellos. El Espíritu de Dios no estaba todavía en ellos, pero ya estaban fuertes, firmes, completos, ya. Es lo mismo que nos pasa el día de hoy. Mire, hay muchos hermanos, muchos creyentes, y hay mucha necesidad aquí en la iglesia. Veo a un siervo de Dios que está solicitando el apoyo para que ayuden en el trabajo de la obra. Miren, tengan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Dios quiere darles, bendecirlos, ayudarlos, animarlos. Pero tenemos que servirles, hermanos. Quiere un billete de bendiciones, un cheque con bendiciones. A trabajar es todo. ¿Sí? Aquí hay trabajo. El hermano ya habló, dijo, mire, hay bastante trabajo que tenemos pendiente. ¿Sí? Así es que se requieren obreros. Usted puede ser el obrero. Al rato puede ser el misionero, al rato puede ser el evangelista, al rato puede ser el maestro de escuela dominical, al rato puede ser el ujier. O el rugier, no sé cómo le llaman aquí, ¿sí? El rugier, el que está por allá, ¿sí? ¿Sí? Dice el versículo número 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y seguía obedeciendo a Ezequiel, seguía en la obediencia, en el lugar que le fue mandado a ir, aparte de todo eso, a hablar de la palabra de Dios. Miren, mi ciudad ahorita está inundada. Pegó una tromba el sábado, fuerte en toda la ciudad, que la inundó. Entonces yo me metí al internet para ver qué es lo que había pasado. Y dije, este sábado que pasó, no el de ayer, el anterior. Si le hablo a mi esposa, me va a decir, vente, porque hay muchos problemas. Yo sé que hay problemas. ¿Sabe lo que hice? No quise hablar. Porque me iba a decir ella, vente, ya, yo sé cómo es la situación esa. Ya. Y si me hubiera venido, no hubiera estado aquí. Entonces, así es que, pues, utilicé un poquito de mi cerebro y me puse a orar a Dios. Señor, yo sé que tú puedes cambiar todas las cosas, puedes ayudar al que necesita. Muchos hermanos están bajo el agua. Yo sé que tú los vas a ayudar. ¿Yo qué voy a hacer? Mi presencia no va a resolver el problema. ¿Sí? Mejor me pongo a orar a Dios. ¿Sí? Y me atreví ayer a hablarle. ¿Cómo están las cosas? Están todos muy bien, dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué podía hacer yo? Ni modo que agarrar baldes y sacarles el agua de las casas. No. Que aprendan a buscar a Dios también. Tienen necesidad, aprendan a buscar a Dios. Todos los que estamos aquí tenemos una serie de trastornos y problemas en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras propias vidas. Busque a Dios. Busque a Dios. Él tiene la respuesta clara y precisa de lo que usted necesita. Si quiere un vehículo, pídeselo a Dios. ¿Sí? Yo tengo como unos 10 estacionados en la agencia. No tengo que estar batallando porque me los cuide a alguien, ahí me los cuidan. Pues sí, ese es mío, con eso es suficiente. Ahí tienen guardias de seguridad, las aseguranzas están funcionando muy bien ahí. ¿Cuál problema? Yo nomás me subo a la guagua y ya, asunto arreglado. Sí. No tengo que andar con el pendiente de buscar un estacionamiento para ponerlo ahí en mi carro. Hay que ser sabios, hermanos, sí. ¿Sí? Así no batallamos tanto, ¿para qué tanto problema? ¿Sí? Mire, a la edad de uno, yo ya tengo 64 años. Después de los 60, después más, de los 55 años, me dicen los hermanos, pastor, ¿no se les antojan unos tacos de carne asada? Por favor, no me digas eso. Claro que sí se me antojan, pero yo sé que no puedo comerlos, porque voy a tener problemas en mi estómago. Pero de que se antojan, pero ya no se puede, hermano. Uno tiene que entender es el problema. Razonar, pensar, ver, si para qué meternos en problemas tan fáciles. ¿Sí? Si yo sé que me va a hacer daño, ¿sí? Entonces, pues hay que aprender a caminar como Dios dice que tenemos que caminar. Una hermana de ahí de la iglesia tenía mucho problema con el sobrepeso. Me pidió un consejo. Pastor, usted estudió nutrición y alimentos. Pues sí, hice una maestría acerca de eso. Dice, ¿cómo le puedo hacer para bajar de peso? Pues, fácil, lo más sencillo que hay, cierra el pico. Es lo más sencillo, está así de fácil. Nomás. Se acabó el asunto. Allá, bueno, de los refranes y dichos que tenemos en México, muerto el perro se acaba la rabia. Nomás cierra el pico y se acabó el asunto, mire, va a adelgazar. Y fácil, sencillo. Pero cierra ese pico, es todo lo que tiene que hacer. Ay, pastor, usted no se aguanta, me dice. Bueno, pues sí, usted me pidió un consejo y yo se lo di. ¿Sí? Dice Juan, capítulo 16, anótelo ahí en su papel. Juan 16, del 8 al 13, y que cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará lo que debemos hacer. No tenga pendientes. ¿Cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Tenemos el Espíritu de Dios que nos dice cómo hacer las cosas. Nos enseña. No crea que yo nací predicando. Que me pusieron al principio, recién convertido, a dirigir una iglesia, pues ese fue asunto del pastor que... Sí, que puso a mi cargo una iglesia cuando yo todavía ni siquiera había estudiado, ni siquiera estudié un instituto bíblico y luego estudié el seminario, pero no había estudiado nada y ya me tenían al frente. Está bien, digo, yo soy siervo del Señor, obedezco lo que se me manda. Aprendí a obedecer, es importante aprender a obedecer. Ahí dice, pues, en esa pequeña porción bíblica, que el Espíritu Santo de Dios le enseñará a usted, a mí y a todos lo que debemos hacer y cómo hacerlo. A constreñirnos del pecado, del mal, de lo que nosotros tenemos muchas veces que nos está estorbando, que no nos deja avanzar, porque nos estorba ese mal que tenemos dentro de nosotros. Puede ser la envidia, el coraje, el enojo. ¿Sí? Algunas personas pues están batallando con esa situación en su vida. Por último, ¿sí? Pónganse contentos. Por último. Es cierto que tengo como 5 últimos, ¿eh? Este es el primero de los últimos. Dice el versículo número 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Increíble. Se hizo un ejército. ¿Cuántos habría ahí? Bueno, mire, en una de las predicaciones del apóstol Pedro, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo de 17 en adelante, habla cómo más de 3,000 personas recibieron al Señor. Sí, más de 3,000 personas. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Pues nomás les habló la palabra de Dios. Hace 15 días estuve en el centro de rehabilitación donde vamos, y les prediqué nada más la palabra del Señor. Había 50 y 25 pasaron al frente para ser salvos. ¿Sí? Me dijo un pastor, ¿y cómo le hace para mantenerlos pues así atentos y pendientes? Pues para mí no hay ningún problema. Sí, el Señor nos da sabiduría a todos. Paso por una dulcería y compro una bolsa de paletitas, de esas de bolita mediana, y le digo, es chupada, no es quebrada, chúpesela. Y lo que dura la paleta es lo que dura la predicación. Y sí, pues es que el problema de ellos es la ansiedad, ¿sí sabía eso? Entonces, cuando están chupando algo, como que la ansiedad se les quita y ponen atención. ¿Qué cosa? Bueno, pues, el Señor es sabio, Él sabe lo que hace. Yo nomás sigo lo que el Señor me dice. Hago lo que Él me dice y mire, asunto arreglado. Así de sencillo. Aquí encontramos pues que los resultados finales los vemos ahí. Más de 10,000 o 20,000 personas que estaban ahí en los huesos del cementerio. Sucedió que hubo salvos. Y lo mismo va a suceder aquí, hermanos, el día que usted obedezca igual como lo hizo el profeta Ezequiel, el siervo de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo somos siervos de Él, pero muchas veces somos necios. Algunas veces se nos decimos, es que no va a querer, no quiere. No, el que no quiere es usted. Aquella persona ni siquiera conoce el mensaje. Y usted dice, es que no va a querer. Yo lo conozco muy bien, pues sí, pero el Señor lo conoce mejor. Así es que usted hable de la palabra del Señor, que el resultado lo va a dar Dios, no usted. A veces no me gusta ese famoso término que utilizan algunos. Gané para Cristo tantas personas. No, yo nunca he ganado a nadie. Yo nomás doy el mensaje y el que los gana es el Señor. Con su poder, con tu Santo Espíritu, es el que les toca sus corazones. Un día estuve testificándole a una persona, queriéndolo yo ganar para Cristo, en un principio de mi ministerio. Duré 6 horas, hermano. Fue terrible aquello, peor que Siria, lo que está sucediendo allá. Sí, casi me agarraba a patadas y a golpes con esa persona que no. Y no aceptó. 6 horas perdidas, hermano. Increíble, ¿verdad? Porque yo quería ganarlo para Cristo. Yo no lo puedo ganar. El que los gane es el Señor. ¿Sí? Bien, el último de los últimos, ya. Termino con la siguiente ilustración. Resulta ser que había un hombre allá en la ciudad que, por cortar camino para irse a su colonia, iba caminando en la noche, ya no había los autobuses, las guaguas. Ya no había. Entonces él tenía que cruzar, pues eran como 2 kilómetros de distancia, pero si cortaba por donde estaba el cementerio, iba a ser menos, a la mitad más o menos, como 1 kilómetro de distancia. Y dijo, bueno, ya es muy noche, me voy a meter por el cementerio. Y empieza a cruzar por el cementerio. Y pues sí, hermano, en la noche oscuro y cruzar por el cementerio empezó volteando para los lados con cierto temor. Y vio por adelante que iba un joven. Y dije, me le voy a pegar, dice el muchacho, para que el temor pues se disipe. Ya dos nos podemos defender mejor. Pues sí, no es un lugar muy agradable cruzar por el cementerio. Y él iba ahí caminando, echando chifliditos. Y se le acerca al joven y empieza a caminar junto con el joven. Y empieza a entablar una plática ahí con él. ¿Y a ti no te da temor? No, dice. Desde que volví a nacer de nuevo, ya no hay temores en mí. Era un creyente. Y el otro pensaba, ¡ah! Hay un muerto que se levantó del panteón aquí. Dice, ¿cómo puede ser posible? Yo que me ando cuidando de ellos, dice. Y entonces le dio temor y pegó la corrida. Llegó más rápido, sí. Pues sí, hermanos, mire, el Señor hace miles de cosas para nosotros. ¿Cómo las va a hacer? No se preocupe. Usted no tenga el pendiente de cómo le va a hacer el Señor para ganarse a esa persona. El Señor es el que se la va a ganar. Usted hable nada más la palabra del Señor. Y aquellos huesos secos van a empezar a sentir, a pensar, a razonar. Ore al Señor desde temprano que le dé la oportunidad de hablar y compartir su palabra con esta o con esta persona, sea con el vecino, con su compañero de trabajo. El Señor va a hacer el trabajo, no se preocupe. ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer? No se preocupe usted, es trabajo de Él. Usted nomás profetice, hable de la palabra de Dios. Y el resultado lo va a dar Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Dios, gracias por tu bendita palabra, por hablarnos a través de ella. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas más que tú tienes para tus hijos. Grandes promesas y grandes bendiciones que son innumerables, Señor, y que has mostrado un poquito a algunos de los que estamos aquí cómo haces las cosas y cómo transformas a una persona que está muerta y le das vida, la resucitas y le das una nueva oportunidad de vivir. Yo te doy las gracias porque un día lo hiciste conmigo y aquí estoy, Señor, con todo mi corazón obedeciéndote, sabiendo situaciones que están en mi casa, en la iglesia, en la ciudad. Pero sé, Señor, que tú quieres que yo esté aquí y con todo gusto, Señor, obedezco a tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Pero hay muchos que estamos aquí, que están aquí, que todavía no saben por qué, Señor, tú los tienes en pie. Hay muchos que no están caminando contigo. Muchos que no han conocido los sabores de ver vidas transformadas. Vidas que han estado muertas y vuelven a vivir. Yo no sé cuántos de los que están aquí todavía están muertos en sus delitos y pecados. Quiero decirle que Dios le ama y que Él está dispuesto a darle una nueva oportunidad. Su vida está llena de tristezas, de penas, de vergüenzas. Andan buscando satisfacciones en otras cosas porque ya no hay sabor en la vida. Se han acabado todos los retos para algunos. Pero el Señor le quiere dar una oportunidad a usted, mi amigo que está aquí. Quiere darle vida. Quiere darle una nueva forma de vivir, sentir, pensar. Si usted pensó y creyó que ya todo se ha hecho, todavía no. No ha habido ni siquiera un inicio. Pero hoy le está dando una gran oportunidad. Pastor, Dios ha hablado a mi corazón en esta mañana. Yo quisiera abrir mi corazón a Cristo. Es sencillo, lo que tiene que hacer es nada más abrirlo y dejar que Él haga el trabajo en su corazón y le va a ayudar. ¿Habrá alguno entre nosotros que diga, pastor, el Señor me ha hablado a mi corazón en esta mañana, yo quiero aceptarle con todo mi corazón, abro mi corazón a Cristo en esta mañana? ¿Habrá alguien entre nosotros que nunca lo ha hecho? Yo se lo comparto con todo mi corazón. Yo un día estuve viviendo en este mundo sin rumbo, sin dirección, chocando con todo tipo de cosas difíciles, tristes, penosas y hasta vergonzosas. Pero Dios me levantó de los muertos y me dio vida y me dio una nueva oportunidad. ¿Habrá alguien entre nosotros que dice, pastor, yo quiero que Dios me dé también a mí la oportunidad? Ore por mí. ¿Habrá alguien entre nosotros? Ore por mí, pastor. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Yo también, pastor. Yo quiero que el Señor me dé una nueva oportunidad de vivir. Y hoy en esta mañana el Señor ha tocado mi corazón. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Cambio la invitación. Vamos a ponernos de pie, por favor. Por favor, ya vamos a terminar ahorita. Es muy probable que usted un día abrió su corazón a Cristo, pero se quedó como esos huesos secos, con los tendones, el cuerito, los músculos, la piel, pero todavía el Espíritu del Señor no le hace vibrar dentro de sí como para servirle. No se da cuenta que Dios le está dando una gran oportunidad de haberse levantado y puesto en pie, pero no ha servido en la obra del Señor, no ha conocido las grandes bendiciones de Dios. Dios quiere que usted reciba de todo eso y pueda disfrutar de las cosas divinas que Dios tiene para sus hijos, ahorita en este tiempo, en este mundo. Pastor, ore por mí. Yo no he servido al Señor, ni siquiera entiendo acerca de eso, pero quiero hacerlo. Quiero sentir qué es lo que Dios hace a través de un siervo de Él, que habla de su palabra, que sirve con todo su corazón. Yo quiero unirme al equipo de trabajo de esta iglesia, y más ahorita que va a haber conferencias y en los otros programas de la iglesia. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien entre nosotros? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios quiere usarlo en esta nueva oportunidad. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios quiere usarlo en esta nueva gran oportunidad de poder disfrutar la vida cristiana nueva. Ya le levantó de los muertos, cierto, verdad, pero ahora quiere que disfrute esta vida. No, es muy diferente a la del mundo. El hombre busca entretenimientos, diversiones, pero Dios le da más que eso. Va a disfrutar, y si usted quiere verlo y pensarlo, hasta se va a divertir en el trabajo de la obra de Dios. Hay una gran oportunidad. ¿Habrá alguien más? Yo quiero servirle también, pastor. Hoy en esta mañana Dios me ha hablado en mi corazón. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Gracias, gracias. ¿Habrá alguien más? Yo también, pastor. Dios ha hablado a mi corazón. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. ¿Puede bajar su mano? Gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Voy a cambiar un poquito la invitación. Mire, es muy probable que usted traiga dentro de su corazón algo que le está afectando, que le está consumiendo, que le está ardiendo, que le está robando todas sus bendiciones, un coraje, un enojo, una envidia, un celo, un rencor, por esto, por aquello, yo no sé qué es lo que sea, pero usted sí lo sabe y Dios también lo sabe, y por esa causa Dios no le puede ayudar hasta que usted suelte eso y se lo diga a nuestro gran médico y doctor que es Dios. Mira, Señor, me está pasando esto, un tumor canceroso espiritual que le está afectando en su vida cristiana. Pero hoy es el día para usted también, de ponerse en paz con Dios. Dios puede seguir utilizándole y grande y poderosamente, pero dígaselo a Él. ¿Habrá alguien entre nosotros? Pastor, Dios ha hablado en mi corazón, yo soy esa persona. Soy ese hijo de Dios, esa hija de Dios que el Señor me está hablando. Sé que no debe de ser eso, pero dentro de mi corazón sucede. Yo no lo puedo aguantar ni soportar. Yo sé que el enemigo trabaja y afecta a personas de una manera u otra, haciéndolos caer en tentaciones, en errores, en fallas. Pero hoy es el día para usted, mi hermano, mi hermana. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Pues Dios le bendiga. Bien, si usted levantó su mano, mire, aquí está el altar, es el lugar donde se arreglan las cosas con Dios. Pásele aquí al frente y dígaselo con toda sinceridad a Dios, que Él es el que le va a ayudar. Con toda sinceridad, hable con Él. ¿Cómo le va a hacer? No se preocupe. Él es el trabajo que hace. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Pero si lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con otras personas, también lo puede hacer con usted. No hay nada que Dios no pueda hacer. Nos dice su palabra, para mí nada es imposible, porque para Dios nada es imposible. ¿Sí? Lo hizo en miles de situaciones, en nuestros tiempos, en otras congregaciones, en otras épocas. Y también lo sigue haciendo todavía. Es un Dios eterno y es para siempre. Pero muchas veces tenemos que aprender nosotros. Con sentido común nos da la inteligencia y nos da hasta la sabiduría para que podamos discernir lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Padre Dios, mira aquí este grupo de hijos tuyos que están abriendo su corazón para contigo. Escúchalo, Señor. Yo he visto nada más sus manos, pero ellos están poniendo ante ti, ante tus manos preciosas, sus corazones, Señor. Algunos maltratados por el mundo. Otro, Señor, maltratado, Señor, por sí mismos. Pero en todos hay algo en común, que quieren una nueva oportunidad. Algunos para vivir delante de ti y para siempre, y otros para servirte, Señor. Hay otros más que son, Señor, para corregir esas fallas y males, que tú les puedes ayudar, Señor, antes de que vengan disciplinas terribles y duras. Porque te conocemos como Padre, que eres celoso. Sabemos que no eres rencoroso, eres celoso del amor para con tus hijos. Por eso es que estamos aquí, dándote las gracias por todo. Dígale en sus palabras, Señor Padre, ayúdame por favor. Sé que no he sido el mejor ni la mejor de tus hijos, pero con sinceridad y con entrega hoy en esta mañana he entendido tu mensaje, tu palabra. He entendido lo que haces con tus siervos, con tus hijos. Cómo los ayudas, los animas, los levantas en todo tipo de situación. Y aquí estoy ante ti, buscando tu misericordia y tu gracia. Padre amado, gracias Señor por estos hijos tuyos que están aquí al frente. Bendícelos, anímalos y dirígelos. Y llévalos Señor con la paz y la tranquilidad que tú das Señor cuando un hijo tuyo viene ante ti. Gracias te doy por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias hermanos, Dios les bendiga a todos.